Bien, este era entonces quien hablaba, Miguel Pichetto. En línea, Sergio Chousa, economista, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de Avellaneda, director de la consultora Economía Sarandí. Sergio, buenas tardes. Federica Pais y equipo aquí te saludamos desde Radio País. ¿Cómo va?
Hola, Federica. Buenas tardes para vos y todo tu equipo.
Bien, a ver, ¿por qué es importante esto? Cuando se habla de default, ¿qué quiere decir? Traducinos qué es un default.
Bueno, con el Fondo Monetario estrictamente sería un incumplimiento de pagos, un atraso. Estrictamente no es una situación en la cual vos podés simplemente desentenderte de tu deuda y, por ejemplo, gestionar una quita de capital, una reestructuración que modifique el capital adeudado. No ha habido en la historia económica, desde que existe el organismo, casos así. Bueno, obviamente siempre uno podría pensar que se podría generar una jurisprudencia, en un caso un living case, pero no ha pasado hasta ahora y el mismo estatuto del Fondo Monetario no lo habilita. Con lo cual, un escenario de default sería un escenario de incumplimientos, de atrasos en los pagos que se podrían mantener hasta que la situación se termine normalizando, hasta que el país alcanza un nuevo entendimiento. En los casos de la historia económica donde países no han podido cumplir con sus vencimientos, con sus compromisos, ocurrió eso, ¿no? Estuvieron por un determinado tiempo, por más o menos años, en una situación de atrasos y en el interín, mientras tanto negociando, generando mejores condiciones para hacer frente al programa, y tratando en el mientras tanto también de ordenar su macroeconomía. Eso es lo que dicta un poco la experiencia histórica de situaciones de insostenibilidad de la deuda con el Fondo Monetario y escenarios complejos como el que está atravesando Argentina. Todo hace pensar igual que no nos dirigimos a esa situación, todo hace pensar que con el entendimiento anunciado y ahora el futuro debate parlamentario, ese escenario se va a terminar zanjando y Argentina va a ir a un nuevo programa que va a ser del complejo, va a ser trabajoso, no va a ser un lecho de rosas, pero al menos nos va a sacar de una situación muy traumática, que es la que estamos hoy, donde no tenemos los dólares como para afrontar los vencimientos próximos del mes de marzo.
Sergio, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda.
Hola, Nasa.
Para poder bajarlo bien a tierra, bien al llano y poder masticar este acuerdo y que lo podamos entender todos, ¿cuáles son los puntos principales? ¿A qué es lo que está apuntando Argentina a acordar con el Fondo Monetario Internacional? Más allá del déficit, de la acumulación de reservas, ¿cómo podríamos explicar las principales características como para entender si a qué nivel nos afecta? ¿Por qué nos importa tanto?
Bueno, se conoce muy poquito de los lineamientos técnicos más finitos. Para simplificar, podríamos decir que la posición argentina lo que pidió fue descomprimir. Teníamos una torre pesadísima de vencimientos en 2022, en este año, por 19.000 millones, en 2023 por 20.000 millones de dólares y en 2024 un poco menos, 4.000 millones de dólares. Bueno, eso era absolutamente imposible afrontarlo. Pensemos que hoy el nivel de dólares contantes y sonantes de disponibilidad plena para el Banco Central, que están en las arcas del Tesoro del Banco Central, son algo así como 1.000, 1.500 millones de dólares, casi que no queda nada. Entonces, bueno, afrontar vencimientos en un año por 19 veces más que eso es absolutamente imposible. Entonces, el pedido argentino, la negociación argentina pasa por intentar descomprimir esa situación, ¿no? Despejar la curva de vencimientos en los próximos años. Eso fue lo que, digamos, se garantizó en el entendimiento alcanzado, fue lo que el Fondo Monetario convalidó, al menos en la pata técnica del organismo, y empezaríamos a devolver recién en 2026. Nos da bastante aire como para poder respirar en ese interín, en esa ventana de tiempo, que son varios años, deberíamos poder crecer y acumular un número importante de reservas. Obviamente, igual, el desafío lo vamos a seguir teniendo en 2026. No van a ser anualmente 19.000, 20.000 millones de dólares de vencimientos, pero van a ser un monto significativo, van a estar más o menos en el orden de los 7.000, 7.500 millones de dólares. Con lo cual, va a ser un desafío significativo y uno no tampoco digamos, quiere vender un escenario en el cual va a ser fácil de afrontar, ¿no? Va a ser un escenario también desafiante y Argentina va a tener que transitar un camino complejo de ordenar la macroeconomía, pero mucho menos imposible, al menos, que los vencimientos que tenemos ahora, que la verdad que uno, cuando vuelve el tiempo atrás y piensa qué habrán estado proyectando en 2018, qué habrán pensado, que evaluaron la posibilidad de que un país como el nuestro pudiera repagar 45 mil millones de dólares en poco más de 3 años, es realmente irrisorio, es insólito.
Claro, a mí hay 3 puntos que me llaman la atención y que me gustaría que los podamos explicar, porque me parece que son los que tienen fuerte impacto, ¿no? Uno tiene que ver con la inflación, que es lo que arregló el Fondo Monetario Internacional y la Argentina para bajar la inflación. Es un acuerdo que ayuda, que no ayuda a bajar la inflación, cómo puede impactar. Con los subsidios también me parece que hay un punto ahí. Un acuerdo con el Fondo Monetario implica que ahora, a partir de ahora, se viene un tarifazo, no se viene un tarifazo, va a haber un ajuste un poco más gradual, un poco menos gradual. Y otro punto también importante es el dólar. Bueno, ¿qué arregló el Fondo Monetario de Argentina con el dólar? Una devaluación más fuerte que la que se venía registrando, una devaluación menos fuerte, porque sabemos que la devaluación del tipo de cambio oficial, el que sí se utiliza para el comercio, sí es el que termina impactando luego en la mayoría de los sectores de la economía, en los alimentos, en los servicios y demás. Entonces, en esos 3 sectores, al menos, ¿qué entendimiento hay por ahora?
Bueno, sobre la inflación todavía no se presentó un objetivo específico. Sí, lo que se plantean son medidas de ordenamiento más macroeconómico para tratar de propiciar un escenario que no sea, digamos, tan desestabilizante en materia de precios. Hay 2 pilares que se proponen en el entendimiento. Uno es el pilar más convencional, más, si se quiere, de los economistas ortodoxos, que es aliviar un poco los mecanismos de emisión monetaria, que en los últimos años, en Argentina y en el mundo, hay que decirlo, también pasó en Estados Unidos, que se expandió la base monetaria un 25% en el año de la pandemia. Bueno, esos mecanismos obviamente generan algunas inconsistencias, algunos problemas en el pilar macroeconómico. Y también el segundo bloque tiene que ver con las políticas de coordinación y de acuerdos de precios. Se le pudo extirpar al Fondo Monetario la definición de que en Argentina la inflación no es un problema sencillamente, simplemente monetario, y que tenemos ahí algún factor idiosincrático por la inercia, por factores culturales de la economía bimonetaria, con la alta dependencia del dólar, y que para eso hay que generar acuerdos de precios, políticas de administración, y para eso hay que fortalecer el rol de la Secretaría de Comercio. Después, bueno, me decías en la cuestión tarifaria. Mirá, a ver, ese es un tema, porque definitivamente buena parte del déficit hoy se explica por el componente de subsidios a la demanda. Hoy tenés alrededor de 2 puntos y medio... de subsidios como porcentaje del Producto Bruto, que es un número bastante elevado. Y bueno, la apuesta de este año es una reducción progresiva, así se planteó con el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso lo que implica, básicamente, el gran desafío va a estar, por un lado, en la segmentación, por otro lado, que las tarifas empiecen a acompañar a los costos. Uno dice, bueno, hoy se convalidó finalmente lo que va a ser el aumento de el gas natural, el 17%, por ahora va a ser el único aumento en el año. Bueno, tal vez uno escucha 17% y le parece mucho, pero también hay que entender que la economía se mueve a un ritmo del 50%. Entonces, las cosas no pueden permanecer congeladas al infinito, porque se distorsiona totalmente los precios relativos y al final, al fin y al cabo, lo paga el Estado, pero en última instancia lo terminamos pagando todos, ¿no? Entonces, corregir eso. Y también hay una cuestión más finita, más técnica, es que este año cae una resolución que daba un subsidio a las empresas productoras gasíferas, que fue un subsidio del año 2016, y eso también le va a repercutir. Exactamente, la 46 de 2017.
Perdón. Exactamente. Perdón, ¿terminaste?
Breve, te cierro lo de el dólar. En ese sentido, obviamente, ¿no? El tipo de cambio es un factor más que incide sobre la economía y sobre los precios en general. Sobre eso, un poco lo que se proyecta en el marco del acuerdo es que este año el dólar oficial crezca un poco más a la par de la inflación. En los dos últimos años anteriores creció alrededor de 15 puntos por debajo del promedio de precios de la economía. Y bueno, llegó un momento en el cual sostener esa situación mucho tiempo más también es complicada, porque se te empieza a abaratar el país y se empieza a hacer más tentador, por ejemplo, el turismo en el exterior o comprar bienes importados, y la economía hoy no tiene las reservas para eso, con lo cual uno tiende a pensar que el dólar oficial este año se va a mover un poquito más a la par de la inflación, seguramente correrá por debajo, pero no tan desacoplado como el año previo.
Sergio, gracias por hablar con nosotros.
A ustedes, a disposición como siempre.
Gracias.